Por Radio Cultura comienza Argentina en su cultura, un espacio acerca de nuestros modelos culturales en el ámbito de la literatura, la música, el teatro y el histórico contrapunto entre Buenos Aires y la riqueza de expresiones de nuestro país interior. Conducción, Magdalena Fayaz.
Buenas noches, estimados oyentes de Radio Cultura. Soy Magdalena Fayaz y esta noche, en Argentina en su cultura, vamos a dedicarla a la cinematografía de Almodóvar. ¿Por qué? Bueno, acaba de estrenarse hace un par de semanas una nueva película de Pedro Almodóvar, con la novedad de que es su primer largometraje en inglés y explicita, una trama que se desarrolla entre dos mujeres de Nueva York. Y esto, de alguna manera, el hecho de que con todo su éxito internacional, Almodóvar se haya decidido a filmar en inglés, habla de las demandas del mercado internacional y de la indiscutible preeminencia del cine estadounidense. No es cine de autor en general, como es el cine europeo. Bueno, ¿por qué también haber elegido esta película? Porque acaba de recibir el León de Oro en el Festival de Cine de Venecia, que es uno de los más prestigiosos del mundo. Más allá de que Almodóvar ha sido ya reconocido con el Oscar, él, que es el más reconocido cineasta en lengua castellana, no había ganado todavía el del Festival de Venecia. Sí, el Goya español, que le acaban de dar además por esta película. Antes de pasar a la película en sí, que se llama La habitación de al lado, y que a mí me encantó, me gustaría hacer un poco de retrospectiva. Este año se cumplen 25 años, nada menos, de Todo sobre mi madre, que fue una de las obras más enormes de Pedro Almodóvar y que implicó de alguna manera una bisagra en su carrera cuando ya había ingresado a Hollywood con Mujeres al borde del ataque de nervios. Cabe recordar que Almodóvar tuvo su etapa más provocadora en los 80 y parte de los 90, que no solo subvirtió las reglas estéticas y cinematográficas, sino también las morales, y de alguna manera fue una reacción muy, no puedo decir sobreactuada, porque su cine a mí me encanta, pero sí una reacción a todo el larguísimo periodo de la noche negra del franquismo, que silenció a tantas personalidades de la cultura española. Ahora, ya en 1999, Todo sobre mi madre da cuenta de una gran madurez de su obra, de la obra de Almodóvar. Y lejos del delirio que había caracterizado en parte a sus primeras películas, domina la reflexión y una sensibilidad muy dura y muy tocante. Esta y otras películas tienen todas el sello telenovelesco que le fascinaba al manchego. Ahora, en la habitación de al lado, Almodóvar parte de la novela breve ¿Cuál es tu tormento? Del escritor estadounidense Sigrid Núñez, o Núñez. Aquí la trama se desarrolla en torno a dos mujeres. Una es Ingrid, protagonizada por Julianne Moore, y que se acerca al sanatorio para acompañar a Marta, que atraviesa un invasivo tratamiento contra el cáncer y que, anoticiada de que su muerte está próxima, quiere elegir una muerte digna. No quiere, se propone y lo hace. Ambas amigas, el personaje de Marta está protagonizado por Tilda Swinton, o sea, es casi un duelo entre estas dos grandísimas actrices, mujeres sensibles. Bueno, ambas amigas tendrán espacio para contar todo lo que no se dijeron durante años antes, o inclusive lo que les ha ocurrido en todo ese tiempo sin verse, como por ejemplo la relación con un hombre que ambas en alguna circunstancia compartieron, y que es un intelectual melancólico encarnado por John Turturro. Bueno, la muerte está omnipresente en casi todos los diálogos y las situaciones de la película. Y la música de Alberto Iglesias acompaña estos procesos. Alberto Iglesias es el habitual colaborador del cineasta. Y esta música, de esta película, evoca las bandas sonoras de los clásicos hollywoodenses de los años 50, con muchos matices. Julianne Moore está estupenda. Su personaje va creciendo a medida que transcurre el film. En cuanto a Tilda Swinton, es una mujer con una meta clara y su tránsito hacia la muerte le sirve a Almodóvar para construir esa amistad femenina potente que lo revela como un gran conocedor del alma femenina. A mí me deslumbra el conocimiento del alma femenina que tiene Almodóvar. Este tándem de dos grandes actrices como Julianne Moore y Tilda Swinton remite a otro famoso de Vivi Anderson y Lee Bullman en la película Persona de hace muchísimos años de Ingmar Bergman. El diálogo permite el máximo lucimiento de ambas y muestra cómo evolucionó el cine de Almodóvar desde Volver con Penélope Cruz, que es una o tal vez su actriz más fetiche. También está Cecilia Roth, nuestra Cecilia Roth, que es una actriz muy buscada por Almodóvar, perdón, e inclusive este cine ha evolucionado respecto de Madres Paralelas, que es una película de 2021, donde la muerte rondaba de otro modo a partir de la memoria histórica de una España que todavía sigue silenciando los crímenes del franquismo. Conocemos la vida de Ingrid a través de los flashbacks de la película y en el final la estilización visual del ámbito que elige la enferma para morir, con su profusión de colores de la naturaleza. Ella elige una casa ubicada, rodeada de bosques, le quita densidad a la tragedia, le quita dureza. Y le permite construir laboriosamente este camino hacia la muerte desde el principio del fin hasta el final. En cuanto al tema de la muerte en sí, es unívoco en todo el film. Para Marta, que es una antigua reportera de guerra, es la realidad que se avecina. Y en el caso de Ingrid, escritora, es el tema de su última novela. Se pronuncia una frase de Los Muertos, una película de John Huston, basada en la experiencia de la despedida. Pese a ello, el universo de Almodóvar está siempre permeado por la vitalidad, la espontaneidad y a menudo por una irreverencia que le es característica. La literatura lo inspira a Almodóvar. En su filmografía hay cuatro películas y dos mediometrajes inspirados en novelas, cuentos y obras de teatro. La literatura es la gran inspiradora y aliada de Pedro Almodóvar, además del propio cine, obviamente. Si bien la mayor parte de sus films proceden de guiones originales creados por el mismo cineasta, de sus 23 películas, 4 son versiones literarias hasta llegar a la habitación de al lado. Además, en el film, las dos protagonistas viven en y de la escritura. Swinton en su condición de periodista reportera y Moore como narradora de ficción. En Almodóvar, el desarrollo de los personajes femeninos ha ido mutando con los años y ha ganado en matices, diría yo. Al principio eran histéricas, signadas por el sufrimiento, y luego comienzan a complejizarse. Todo sobre mi madre inaugura la etapa más solemne y yo diría más dramática en la filmografía del cineasta. Las relaciones entre madres e hijos también surcan todos sus films, como en Dolor y Gloria y también en Madres Paralelas. En Todo sobre mi madre, por ejemplo, Manuela, protagonizada por Cecilia Roth, pierde a su hijo y se conecta a Uma y a un grupo selecto de mujeres. Y es un festival de chicas Almodóvar, como podemos llamarlas, porque además de Cecilia Roth, está Marisa Paredes como Uma y Penélope Cruz, que es una predilecta de Almodóvar, que representa el papel de la monja desvalida, enferma de SIDA. Esta película está vigente hoy por la extrema sensibilidad de Almodóvar para contar sus historias y sus referencias cinematográficas clásicas a la complejidad de la vida. En esta etapa más dramática, más seria, en esta obra de la madurez, diría yo, Almodóvar conserva con todo su desparpajo y también su ternura. Obtuvo una ovación de 18 minutos en los que la gente aplaudió parado el film cuando fue exhibido en Venecia. Ahora, en esta película Almodóvar nos habla a través de un idioma aprendido, porque todas sus anteriores películas son películas en español, y en una ciudad prestada. En ella se desgranan múltiples sentimientos. Hay incertidumbre, pero también esperanza. Hasta la recuperación de su hija por parte de la moribunda, a la que ella había abandonado porque la tuvo a los 16 años y pesaba demasiado en su vida, no había podido contenerla. Pese a que Almodóvar, reconocido como el cronista de la España moderna, es uno de los favoritos de los festivales de cine, no había obtenido nunca el primer premio en uno de los más grandes, como es el de Venecia. Al recibirlo, el cineasta expresó, y acá lo cito, la película subraya la importancia de valorar la vida, pero también que la gente debe poder morir con dignidad, por lo que pide legalizar la eutanasia en el mundo. Antes de reflexionar sobre la muerte, Almodóvar, de todas maneras, tiene cosas que decir sobre el estado del mundo, la destrucción del planeta, la codicia del neoliberalismo y la violencia de los discursos de derecha. Todo esto está puesto sobre todo no solo en el diálogo de las mujeres, pero fundamentalmente en la voz de John Turturro, que hace ese personaje del intelectual desencantado, que pronuncia discursos amargos y que sin duda es la voz de Almodóvar. Pero Almodóvar no se identifica con él, sino con Ingrid, que expresa, Ingrid está representada por, encarnada por Julianne Moore, que expresa su necesidad de abrazos y de lágrimas y que habla de un sufrimiento que no eche culpas a los otros. Esta película, a mi juicio, es una obra de la madurez reposada e insistente en sus amores y obsesiones, sin la mezcla de géneros, sin la juventud del destape, pero sí un film que cuando se apaguen las luces perdurará mucho tiempo en los espectadores. Bueno, estimados oyentes, creo que con este editorial les he transmitido cuánto me gustó esta película de la madurez de Almodóvar, cuán próxima la sentí en estos diálogos de mujeres que son universales en definitiva. Bueno, hacemos una pausa musical y recibimos a nuestros invitados.
Adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con su pálido reflejo juntas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde el eco dijo: tuya es su vida, tuyo es su querer. Bajo el volón, mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver,
Por Radio Cultura 97.9 estamos compartiendo Argentina en su cultura con Magdalena Fayás.
Esta noche tengo el enorme gusto de recibir en mi programa a Pablo De Vita, que es un viejo amigo de nuestro programa, porque para mí es una persona, diría, imprescindible cuando tengo que enfocar algún programa en temas cinematográficos. Pablo De Vita es académico, crítico de cine, y lo estoy saludando. Buenas noches, Pablo, ¿cómo andás?
Magdalena, qué gusto saludarte y hacerlo tan renovadamente, tanto para vos como para toda la audiencia de Argentina en su cultura, que aparte es tan amplia, realmente tiene un eco muy, muy maravilloso tu programa, con la calidad de invitados y los diferentes temas que también abordás y que son riquísimos también para el oyente y para la jerarquía de la radio, que realmente es un privilegio.
Bueno, gracias. Y entre esos invitados distinguidos estás vos, Pablo.
Al contrario, mira,
yo fui al cine este fin de semana porque soy una fan de Almodóvar, supongo que debo haber visto todas las películas de él, y vi la última que estrenaron hace pocos días, La habitación de al lado, y me pareció buenísima, y por eso decidí dedicarle este programa, no a esa película en sí solamente, sino a la filmografía de Almodóvar, sobre todo porque ya había visto hace poquito que le otorgaron el León de Oro en Venecia, que no es un premio menor, ¿no es cierto?
Exactamente. Uh-huh. Sí, dentro de una larga lista de premios Bueno, Almodóvar tiene dos premios Oscar ganados, tiene el premio Ariel, tiene muchos premios Goya en la Academia de Cine de España, fue presidente del
Claro.
jurado de Cannes, bueno, tiene la Legión de Honor francesa, la Medalla de Oro al Mérito de Bellas Artes. Realmente, lo increíble de Pedro Almodóvar es que ha logrado un merecido reconocimiento internacional, construyendo
Sí.
una filmografía tan variopinta, tan variada, de tantas etapas, y sobre todo, yendo al comienzo de esta historia, como bien señalabas, haciendo este recorrido que hoy nos desemboca en un Almodóvar en inglés y en Hollywood, un recorrido que empezó de una manera tan volcánica, de una manera tan
Es cierto,
chispeante, de
es
una manera
cierto.
tan provocadora aparte, ¿no?
La palabra exacta usaste, volcánica. Fue un vendaval Almodóvar en el cine contemporáneo, entiendo, ¿no?
Aparte, en la Argentina se dio una situación muy particular que creo que contribuyó a esta decidida presencia de Pedro Almodóvar de una manera tan rotunda, que tiene relación con el boom Almodóvar que tuvo lugar en 1989, cuando en enero se estrenó Mujeres al borde de un ataque de nervios,
Exacto.
que era su séptima película, pero la película que lo puso en el plano internacional en virtud también de su cercanía con el Oscar, y que en ese año 89 también va a tener lugar el estreno de La Ley del Deseo, ¿Qué he hecho yo para merecer esto?, y Laberinto de Pasiones. Entonces se da una particularidad de condensación de la filmografía de Almodóvar para el reconocimiento del público argentino. Estoy diciendo que primero se conoció la séptima película de él, después vendría la inmediatamente anterior, o sea, la sexta, luego vendría la cuarta y por último vendría su, si no me equivoco y no me acuerdo mal, segunda película, que fue Laberinto de Pasiones, después de lo que significaba esta Mujeres al borde de un ataque de nervios, que fue la película que le dio el recorrido internacional a él. Entendiendo también la nominación al Oscar como película extranjera, bueno, y una larga lista de reconocimientos y premios que lo van a ubicar en un lugar preponderante del cine mundial, ¿no? Un
¿Y
lugar que ya
cuáles
venía teniendo
fueron, Pablo, vos que sos una memoria viviente, cuáles fueron las películas por las que le dieron el Oscar? Que yo me quería acordar y no pude.
Sí, bueno, él tiene con el Oscar un largo romance, digamos, que empieza precisamente con Mujeres al borde de un ataque de nervios en el 88, la película 80, nominada en el 89. Va a tener el Oscar en el año 2000 con Todo sobre mi madre, película protagonizada por la argentina Cecilia Roth. Luego va a
Sí.
volver a ganar el premio como guionista por Hable con ella, película que también lo va a encontrar nominado en la categoría de mejor director. Es una película que no tuvo el premio, no tuvo la nominación como mejor película extranjera porque no representó a España en ese año. La Academia de Cine de España no envió Hable con ella. Y Almodóvar conquista dos lugares en las nominaciones por fuera de lo que significa el rubro de película extranjera o película internacional en el año 2003, la que hoy se llama película internacional. Y en el 2019 sí va a estar nominado ya como mejor película internacional por Dolor y Gloria, ¿no? Entonces digo, esos son los dos premios, premio como mejor guionista por Hable con ella y premio como mejor película extranjera por Todo sobre mi madre, pero particularmente, más allá de lo que significan las nominaciones y los premios, me parece que lo más importante es entender el lugar de significación que tiene en la cultura contemporánea Pedro Almodóvar como el gran director del cine español de proyección internacional, por otro lado. Es creo yo,
Absolutamente.
él o uno de los directores más importantes de lo que significa el cine español de este momento, y sobre todo de un cine desde el cual él construyó una identidad muy marcada para lo que es el imaginario del espectador, ¿no? Una identidad donde convive tanto una mirada del Madrid, hablo de Madrid más que de España, porque Madrid es un personaje más en el cine de Almodóvar.
Sí, es cierto, es cierto.
Hay un libro muy interesante de Gloria Camarero Gómez que se permite justamente buscar los lugares de todo Madrid donde se desarrolla el cine de Pedro Almodóvar y que me parece que le da justamente esa mirada tan intensa y tan interesante de ese personaje permanente que es Madrid en el cine de Almodóvar. Entonces, me parece que además de lo español, está muy condensado y presente lo madrileño en el
Sí,
cine de
es
Pedro.
cierto.
Y
No,
además
además,
también.
me parece que estás marcando también que hay distintas etapas en el cine de Almodóvar, ¿no? Todo
Sí,
sobre
totalmente.
madre fue como, me parece, ¿no? Yo no soy no tengo tu sabiduría en la materia, pero soy una apasionada del cine, me parece que marca una suerte de bisagra en la cinematografía de él, ¿no?
Sí, es una etapa donde creo que yo se sitúa y se condensa ya lo que venía anunciando en dos películas previas, que son La flor de mi secreto y Carne trémula, donde
Ah.
está presente una mirada donde se condensa la situación social más allá de lo que significa toda la etapa experimental y de presencia contracultural que tiene su primera etapa del cine, sobre todo con Pepe y Lucy Bom y con Laberinto de Pasiones, que es todo un cine, como había dicho antes, volcánico, pero que también permite mostrar una etapa sociohistórica de España, que es la movida madrileña, el destape, todo lo que significaba la vida en España luego de la no, larga noche del franquismo, todo lo que
Claro,
significaba
vos,
también
yo te
este
estaba
movimiento a nivel de
escuchando,
contracultura, ¿no? Sí.
claro, justamente te estaba por decir eso, que bueno, lo que vos estabas diciendo lleva a tu alusión final, a que Almodóvar también es una respuesta a los años de oscurantismo, de silencio, de alguna manera, del franquismo. Es una explosión
Sí, totalmente.
post-franquista.
Totalmente. Aparte hay que entender que Almodóvar lo que hace es abraza lo que son las tribus urbanas, empezando por el punk, el glam, todo lo que es el movimiento del rock original. Recordemos que incluso él grabó algunos temas que forman parte las bandas de sonido de sus películas, digo, con grupos así muy alternativos, muy cómicos, que se permitían eso. Se dedicó también a la literatura desde un lugar de condensación erótica y aparte, además, con todo lo que significaba también la literatura homosexual de España de la década de los 90, muy principio de los 90, y además con todo lo que significaba precisamente la reivindicación de la comunidad homosexual y además la militancia política, ¿no? Que son dos cosas muy distintas en lo que significa el entendimiento de Almodóvar, que las separa muy bien. Él hace una reivindicación de estética y principios de la comunidad LGTBI, pero lo que más pasa es también el otro trasfondo que es la militancia política, porque esa es la parte que más uno se olvida, pero bueno, él estuvo en contra de la invasión de Irak, es un agudo crítico del Partido Popular, apoya habitualmente lo que significa el gran conglomerado de la izquierda política española que va del PSOE a lo que son Podemos y lo que han sido
Claro.
los Izquierda Unida y todo el conglomerado de lo que significa la izquierda política española. Y se ha opuesto siempre a lo que significa el Partido Popular en cuanto a lo que Almodóvar dice que el Partido Popular ejerce una manipulación de la democracia. Desde ese lugar es que también construye una mirada de crítica social. Y de también ponderación social, ¿no? Porque pondera todo aquello que estuvo puesto bajo la alfombra, sobre todo en la época del franquismo y en buena medida en una etapa del post-franquismo, ¿no?
Y
Pero lo hace desde un lugar.
fue mucho lo que estuvo silenciado, o sea que
Sí, pero aparte lo hace desde un lugar que me parece que es muy interesante porque es totalmente contracultural, pero no por eso deja de ser también divertido, abraza el queer, abraza el kitsch, Abrazar todo lo que significa la contracultura y el contraste para mostrar desde ese lugar de contraste lo que significaba la imagen homogeneizadora de la dictadura franquista. Me parece un elemento muy interesante, digamos, como para poder entender ese humor negro. Se mezcla también lo anticlerical, se mezcla la crítica a esa homogeneidad, que significa también lo que hoy son finalmente las culturas de masas, ¿no? Digo, hay una mirada muy interesante en lo que es
Sí, vos lo
la
que decís
construcción.
está,
Sí.
me parece buenísimo porque la gente se queda a veces con el Almodóvar más superficial, no porque él sea superficial, sino porque la gente se queda con una mirada superficial. Pero la verdad es que él tiene una mirada muy social, de muchísimo compromiso.
Sí, muchísimo, muchísimo. Digo, hay toda una etapa de lo que es su cine, que no es su última etapa precisamente, pero sí, digamos, lo que puede ser una segunda etapa de él, o tercera etapa de él, donde está Todo sobre mi madre, donde está Hablé con ella, donde está particularmente La mala educación, y en buena medida también desde algún lugar, Madres paralelas, donde está todo el análisis de la cuestión social, de la
Sí.
construcción de los motivos sociales, de las identidades sociales y cómo son, cómo entran en juego, cómo entra en juego la identidad individual con la identidad colectiva. Digo, me parece que es algo muy interesante de ver, además de que en paralelo él va desarrollando el costado de la autobiografía, ¿no? Donde se va a dar mucho en Volver, a partir de Volver, toda una mirada también que involucra la mirada autobiográfica desde lo que es la infancia, la construcción de la identidad, la construcción del sujeto. Bueno, en Dolor y Gloria eso está muy marcado, incluso a nivel de la construcción de lo que significa el oficio del cine, el trabajo del cineasta, la mirada del director. Digo, hay como una relación un poco que va haciendo una metamorfosis en algún sentido en el cine de Almodóvar, pero donde está presente, están presentes sus grandes actores casi habitualmente, ¿no?
Claro,
Empezando por Carmen Maura, que involucra varias
claro.
partes, y Cecilia Roth también, pero además está Madrid como una marca que es muy, muy impregnante, ¿no?
Y te la olvidaste a Penélope Cruz, no te la
No,
olvidás.
no me lo olvido, y no me puedo tampoco olvidar de Cecilia, digo, y mucho menos de Antonio Banderas. Lo que
Claro.
digo es que son. Él construye, creo, una identidad cinematográfica que ha ido mutando en el transcurso del tiempo, porque obviamente el director de Julieta o de Madres Paralelas no es el director de Pepe Hiru-Siboam ni de Laberinto de Pasiones, siendo la misma persona, porque hay un cambio de estética, un cambio de intención, un cambio de reflexión, un cambio de la mirada hacia y desde el cine, pero me parece a mí que hay algunas constantes que sí están muy, en muy buena medida parte de su equipo técnico, en una gran medida buena parte de sus actores, y en una medida inmutable también este Madrid, que por otro lado condensa algo que es muy interesante y que tiene que ver con la mirada de los grandes directores que llegan a una ciudad que los deslumbra, como es el caso de Fellini, ¿no?
Sí.
Recordemos que Almodóvar nace en un municipio de Castilla-La Mancha, se llama
La
Calzada de
Mancha.
Calatrava.
Sí.
Claro, él nace en Calzada de Calatrava, y que él va a asistir, bueno, ya como empleado de Telefónica, al deslumbramiento de lo que significa Madrid, además en lo que es la apertura democrática y la movida madrileña, ¿no? Y va a asistir a todo eso y va a ser parte de ese movimiento. Entonces creo que eso tiene mucho que ver también en cómo se va condensando esa primera etapa de Madrid en el cine de Pedro Almodóvar, pero que va a ser quizá el personaje que no lo va a abandonar nunca, ¿no?
Decime una última pregunta porque ya tengo que ir cerrando o cerrar. ¿A qué atribuís esta nueva película hablada en inglés
Sí,
de
bueno,
Almodóvar?
hace mucho que hay un interés por un lado y por otro lado una búsqueda de Hollywood para que Almodóvar filme, y por otro lado una búsqueda de Pedro Almodóvar en cuanto a lo que significa el cine norteamericano, que aparte es un cine que siempre lo ha deslumbrado desde Douglas Sirk, que es un director que está muy presente en su imaginario y en su construcción visual. Entonces, digo, claro, no, a mí no me sorprende, digamos, esta comunión de intereses que finalmente le devolvió a Almodóvar uno de los grandes premios que aún se le debían, que es el León de Oro, en el Festival de Venecia. Pero creo que, digamos, eso como un tránsito natural de un director que comenzó abrazando la vanguardia y termina haciendo resignificaciones del melodrama. Creo que también es una forma en la cual se condensa, además, esa intención hollywoodense que fue Extraña Forma de Vida, que no es una película americana, pero bueno, es un western. Entonces, digo, hay algo de lo que significa ese mundo del cine norteamericano que abraza Almodóvar a partir de eso. Y me parece además que En la Habitación de Al Lado le permite a él trabajar con Tilda Swinton y Julianne Moore, que son dos actrices descomunales y que él admira muchísimo. Y que,
bueno, descomunales es la palabra exacta para definirlas. Pablo, me quedé sin minutos. En realidad voy a dejar sin minutos al próximo entrevistado o entrevistada. Pero bueno, siempre es un placer, una felicidad escucharte. Así que te agradezco.
La felicidad es hablar contigo siempre y estar en esta comunión mental de sentidos y de homenajes y de recorridos, y hablar de Campanello, de Almodóvar, que son, digamos, referentes de un cine necesario para el espectador. Siempre es un motivo de alegría, y más en un programa de la alta jerarquía como el tuyo.
Para mí el cine es un sentido de la vida.
Exactamente. Casi.
Bueno, te mando un abrazo.
Un abrazo enorme, Magdalena, y gracias otra
chau,
vez
cariños. A vos
y a todo tu equipo. Chau, chau.
Argentina en su cultura, los jueves de 22 a 23 por Radio Cultura.
Estimados oyentes, tengo el gusto de recibir en mi programa a Paula Vázquez Prieto, que es licenciada en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires y además crítica de cine. Y bueno, buenas noches, Paula, ¿cómo estás?
Buenas noches, Magda, buenas noches a toda la audiencia. Muy bien, muchas gracias.
No, un gusto tenerte aquí con nosotros, sangre joven. Escúchame, quiero que nos comentes qué te pareció esta última película de Almodóvar.
Bueno, la Habitación de Al Lado se llama y bueno, es una toda una novedad para el cine de Almodóvar, sí. Su incursión en otro idioma y en otros espacios de los que venía transitando a lo largo de ya una obra, uno diría, extensa, rica, variada, que ha tenido muchas etapas diferentes y que bueno, ahora lo encuentra con un momento más reflexivo, más contemplativo, que es lo que ofrece La Habitación de Al Lado. Al mismo tiempo es quizás la película en la que él más reflexiona, por lo menos de manera más explícita, sobre lo que la muerte y el legado implican.
Sí, la muerte siempre estuvo presente en la filmografía de Almodóvar, pero ahora, como vos bien decís, hay una reflexión sobre la muerte, como una cierta toma de distancia, ¿no? Y me parece que está muy bien elaborado eso en la película.
Tal cual. Sí, quizás ahí lo que hay en quizás su película en la que uno podría pensar que hay una conciencia en términos de él como cineasta y el largo recorrido de su obra. La primera película que explicita eso es Dolor y Gloria, su película del año 2019, que es una película, uno podría también pensar de cuño autobiográfico. El personaje que interpreta Banderas es un poco un delegado de Almodóvar en la ficción, un personaje que es un cineasta, que está en un momento de su carrera donde también las dolencias del cuerpo y quizás cierto agotamiento creativo empiezan a impulsarlo a una reflexión y a un viaje hacia el pasado, a su infancia, hacia el momento de sus comienzos como artista. Bueno, la habitación de al lado implica un desplazamiento. No es él el eje, no hay un personaje más evidente
Sí.
como alter ego, pero hay una clara meditación de lo que implica la muerte como momento y también una idea de qué deja la muerte de los que ya no están. ¿Qué es lo
Claro,
que
y además, además, a diferencia de otras películas donde aparece el tema de la muerte como una constante, aquí toda la película es el diálogo de una moribunda con su amiga.
Tal cual.
Entonces, me parece que hay mucho talento porque ni se hace pesado, ni tampoco tiene un dramatismo que te resulte insoportable.
No, tal cual. Eso tiene que ver
¿No?
con el tono, eso tiene que ver con el.
Claro.
La película tiene, si bien hay como en Almodóvar, en toda su obra, una influencia del melodrama y de lo que implica el melodrama como género. Acá están los colores, el uso de los
Sí.
espacios, este juego de dobles que en general siempre utiliza mucho el melodrama, sobre todo en la correspondencia entre las dos actrices, los colores que llevan en general de manera alternada, el rojo, el verde, que son colores en general complementarios. Pero hay un distanciamiento en el tono, una experiencia como más reflexiva y pausada en el relato, que es lo que evita el golpe bajo, esto que vos señalabas como, bueno, que la película
Si no hay
no,
shock.
claro, no busque eso, nunca busca ni el shock ni el regodeo en lo
No.
mortuorio, sino que nos lleva siempre a un estado de reflexión, que es el que también promueve un poco la larga conversación que tienen estos personajes, que se va dando en sucesivas escenas, pero que en el fondo tiene un recorrido de continuidad, que es lo que va uniendo esas múltiples conversaciones que tienen.
Exacto. Y además, en definitiva, lo que yo pensé cuando terminé de verla fue que hablan sobre la vida mucho,
¿Cuál?
sobre la vida que han tenido. Se ponen
Sí.
al día, como
Sobre la
hacemos,
vida que compartieron, sobre lo que
sobre
implicó
lo
ese
que
pulso
compartieron y
vital,
sobre lo que no
que hoy se
compartieron.
resignifica quizás, que adquiere otro peso.
Y yo no sé lo que qué pensás vos, Paula, pero yo sentí que en ningún momento hay lo que yo llamaría un golpe bajo, ¿no? Sino que es un diálogo amigable. Pensemos que es una película que pasa enteramente por el diálogo.
Tal cual. Sí. No, no hay situaciones digo, momentos adrede para choquear
o generar en el espectador la lágrima o la conmoción, sino que hay como un acercamiento a un vínculo que sabemos que viene del pasado. Son dos mujeres que algún día fueron amigas cuando eran jóvenes, que tuvieron vidas diferentes, una más vinculada a la acción y a ese periodismo de corresponsalía, que es el personaje de Tilda Swinton, una mujer más cercana a la ficción, a la novela, que es el personaje de Julianne Moore, y que bueno, se encuentran en esa instancia de alguna manera donde la muerte ahora amenaza a una de ellas y donde hay como una búsqueda también de qué comparten, qué las unió en el pasado y qué pueden reencontrar ahora en este presente. Mujeres también con estados de ánimo diferentes, con personalidades diferentes, y es esa conversación la que va poniendo en juego también un viaje compartido y una meditación sobre lo que para una de ellas, sobre todo, la despedida significa.
Exactamente, porque la despedida significa algo para la que está moribunda, que es Tilda Swinton, inclusive aparece con ella el tema de la maternidad, que es importante en Almodóvar.
Tal cual. Y sobre todo esas madres que a veces tienen esos conflictos con cuando las relaciones con sus hijas mujeres en general están teñidas de, bueno, exacto, desencuentros, contradicciones, rencores.
Exacto. Y hay una hay un rescate de ese vínculo. No sé si vos pensás lo mismo.
Sí, sí, sin lugar a dudas. Porque en el fondo el personaje de Marta, esta mujer que está enferma, bueno, ella de alguna manera en el final de su vida, en la inminencia de la muerte, bueno, siente que quizás renunció al vínculo con su hija, a la presencia, a cultivarlo de otra manera por las exigencias de su profesión, por cierto interés en una vida más independiente, más aventurera. Y lo que recibe de la hija es cierta indiferencia, cierta ausencia. Bueno, a través de Ingrid, a través de pensar qué tipo de madre fue, bueno, cómo se dio esa relación con su hija, puede reencontrarse, aunque sea a través de lo que Ingrid puede transmitir, que ahí me parece lo interesante también de lo, exacto, que ofrece Almodóvar. Como esa mirada externa es en el fondo un eslabón de continuidad y de permanencia.
Y además, lo que no sé si vos sentiste lo mismo, pero yo sentí que se va produciendo una transformación en el personaje de Ingrid, que es la novelista que está sana y que al afrontar eso, me parece que se van produciendo cambios en ese, cambios muy sutiles, pero muy, muy enriquecedores. El personaje de Julianne Moore a mí me conmovió muchísimo.
Sí. Yo creo que es el personaje con el que se siente más cerca al propio Almodóvar. Digo, es un personaje, exacto, que además es un personaje que está abierto a comprender el sufrimiento y el dolor del otro, dejándole cierto espacio, es un poco observadora, es la que escucha y la que intenta de alguna manera respetar las decisiones de la otra, porque el personaje de Marta, de Tilda Swinton, bueno, al principio es como, bueno, la involucra en todo ese proceso, la pone en la disyuntiva de tener que elegir si acompañarla o no, hay todo un ritual,
claro,
que se lleva
muy
a cabo.
Fuerte para... Es muy fuerte para el otro personaje, de alguna manera la imposición del personaje de Tilda Swinton, ¿no?
Claro, que no le deja mucha salida, que en el fondo se ve, claro, en esa situación y tiene que afrontarla con alguien que, bueno, hacía mucho tiempo que no veía. Bueno, todo lo, sí, que implica el peso de ese reencuentro, las cosas que ella le cuenta, el encuentro del diario, ahí también es interesante que ella encuentra el diario cuando van a una escena en la que van a buscar, bueno, algo que se olvidaron para no revelar demasiado a los que no la vieron. Y ese diario también es una puerta al pasado y ella le pregunta a Marta si puede utilizar ese material. O sea, siempre está ese lugar de escritora, ese lugar de alguien que, bueno, sobre sí. lo que vive, produce una forma de arte, que es en este sentido también el propio Almodóvar. Entonces es el personaje más rico, con muchas más aristas, más cercano a nosotros como espectadores, y es el que también genera la posibilidad de la distancia reflexiva, que es a lo que aspira a Almodóvar a través del uso de la puesta en escena, porque tiene muchos reflejos, muchas ventanas, tiene todo un trabajo de generar ese distanciamiento, el trabajo con la luz. Es muy rica la película en ese sentido.
Y decime, Paula, y vos, esta película, ¿cómo la contextualizás dentro del conjunto de la obra de Almodóvar?
Y yo, para mí Almodóvar tiene, como uno podría pensar, tiene una etapa primera, que es el comienzo de su obra, los años 80, sobre todo hasta Matador, las primeras películas sí. Asociadas más al destape y a la movida madrileña, que son películas como más eufóricas, más cambiantes, menos narrativas, unas películas de juventud, de búsqueda de estilo, que concluyen, por eso, para mí, hacia finales de la década de los 80, dando pie a una etapa que yo la llamo en general como de exploración de los géneros cinematográficos, donde él hace, bueno, Mujeres al borde de un ataque de nervios, que es una película sobre la comedia clásica, sí. una relectura de Johnny Guitardi, tiene como ahí varias aristas, Tacones lejanos, una película que profundiza más sobre el melodrama. Esa sí. sería como la etapa más de consistencia de Almodóvar, de Almodóvar, donde él forja un poco su identidad, también en la etapa en la que él logra un éxito internacional. Y después vio venir una etapa, después de cierta búsqueda, tiene algunas películas más políticas, como Carne Trémula, sobre la España contemporánea. Y después, a partir de Volver, sobre todo, viene esta etapa para mí de madurez, una etapa de asimilación del estilo, más reposada, más cerebral incluso, que es una etapa que está asignada por la pérdida. Por ejemplo, Volver es una película que Almodóvar filma después de la muerte de su madre, y ese es un hecho fundamental, porque es el primer contacto directo con la muerte. Claro. Una película que está dedicada a su madre, que empieza con El cementerio. Entonces, es una película en la que la muerte empieza a aparecer. Y esta es una película que para mí va en esa sintonía, donde él vuelve a veces hacia el pasado, hacia su cine anterior, lo resignifica, y tiene una apuesta mucho más como asentada. Por eso el que compara este cine de Almodóvar con el destape, bueno, aquel era más burbujeante, más eufórico. Este es un cine más reflexivo, de alguna forma.
Totalmente. Y además, en el otro había quiche, había grotesco.
Claro,
y acá es un cine totalmente clásico.
Exacto, exactamente. Es un cine muy apoyado en el relato, en la escritura de los diálogos. Uno ve cómo los confecciona. Incluso eso que a veces señalan como cierta artificialidad, esta idea de cómo puntúa las escenas y cómo arma los diálogos, bueno, tiene que ver con eso, con la búsqueda de cómo Almodóvar fue asimilando el lenguaje cinematográfico de manera mucho más consciente, y sus películas anteriores, en esto kitsch, en esto grotesco, bueno, eran más fragmentarias, era más difícil a veces armar la historia, eran películas más anárquicas. Bueno, hoy ya no está.
Es una película clásica y nos deja muchas cosas, por lo menos yo la viví así.
Sí. Una película muy que te deja pensando, que te deja con como que se te mete adentro. Eso es también muy, muy interesante.
Bueno, Paula, te agradezco muchísimo tu presencia en mi programa y nos estaremos viendo hablando de alguna otra peli.
Bueno, Magda, muchísimas gracias por la invitación. Un beso grande para tu audiencia y un placer haber estado allí.
El placer es nuestro, cariños. Chao.
Chao, chao.
estimados oyentes, en el cierre simplemente siento que fue un placer elaborar este programa, convocar a las personas que nos hablaron de Almodóvar, con las que dialogué sobre él, y despertar en ustedes la memoria del cine de Almodóvar, pero sobre todo el presente de un Almodóvar distinto. Así que tienen un buen programa para el fin de semana, y con esto me despido de ustedes. Y les deseo una buena semana y nos estamos encontrando el próximo jueves.
Argentina en su cultura, con Magdalena Fayaz, todos los jueves de 22 a 23 por Radio Cultura.